Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos, más de uno en Onda Cero, en todas las emisoras de nuestra cadena, contándoles cómo está empezando este nuevo día, que es 2 de julio del año 2025. Y a esta hora toca de un vistazo la prensa. Hoy, salvo el diario ABC, que dedica su portada a los viajeros del AVE que estuvieron 14 horas parados entre La Sagra y Yeles. Ayer nos contaron algunos de esos viajeros su pesadilla en directo en este programa. Salvo ABC, que abre con eso, el resto de los diarios va con Santos Cerdán y alrededores de Santos Cerdán. Ya les he contado que la palabra de la mañana es sacudida, que es la palabra que elige El País para su título a cuatro columnas en la primera página del periódico. Es como un tráiler, digamos, o como un spoiler. El título dice: Sánchez prepara una sacudida en el PSOE para no tirar la toalla. Y dice: ¿A quién va a sacudir? ¿O a quién se va a sacudir? Luego la información, la verdad, es que te deja un poco como lector con la miel en los labios, porque dice: solo Sánchez sabe con certeza qué ofrecerá en el Comité Federal. Dice: pero las expectativas son muy altas. ¿De quiénes? Pues de las fuentes, que no saben lo que tiene pensado Sánchez, pero sí saben que será una convulsión. La crónica lo llama gran revolcón. Luego concretar lo que concreta es que va a cambiar el código ético del partido para expulsar a quien contrate prostitutas. Gran revolcón. Y que habrá cambios de personas, dice. Misterio, ¿no? Misterio. Certeza, pues que hay uno que no se va a mover, que es el propio presidente. Dice: el presidente no tiene intención de tirar la toalla. Se sacudirá a los demás mientras él permanece, digamos así como resumen. Pero donde el diario El País ve sacudida, el Independiente descarta volantazos o giros copernicanos. Bueno, se los descartan en Moncloa, sus fuentes. Dice: no habrá anuncios rupturistas y no habrá congreso extraordinario. Hay otras fuentes que le dicen al diario La Razón: la cara de Pedro lo dice todo, está descompuesto. La hoja de ruta no la conoce ni él, es un fin de etapa. En el Confidencial cuenta Marisol Hernández que la Moncloa está rematando los argumentos con los que pretende sortear el caso Cerdán, sorteando, o sea, de la sacudida al sorteo, y que descarta que pueda haber grabaciones de Sánchez, la Moncloa, con este argumento concluyente: si las hubiera, ya habrían salido. Bueno, muy concluyente, la verdad es que tampoco parece que sea. De cuidado, cuidado, no pongan la mano en el fuego porque no vayan a salir. El periódico se ocupa hoy del rastro del dinero, de la trama cerdánica, con este título que abruma un poco. Dice: la UCO rastrea 479 cuentas bancarias, de las cuales 19 están abiertas en bancos extranjeros. Las pesquisas, dice la información, se extenderán a los productos asociados, las cajas de seguridad y las tarjetas de crédito. O sea que hay trabajo ahí para la UCO. A La Razón y al diario El Mundo les ha interesado especialmente la primera visita que recibió Cerdán en Soto del Real. Jacobo Teijelo, el abogado de Pérez Dolcet, que recibía a Leire en el despacho. Estuvo el abogado una hora hablando con el recluso Cerdán. No consta que se entretuvieran ayer escuchando grabaciones villarejas. Sí es posible que el abogado se ofreciera para representar a Santos Cerdán. Dices: no dejes pasar una oportunidad de ampliar tu clientela, ¿no? Teijelo. El título más cruel sobre el abogado de Cerdán, pero no Teijelo, sino el que tiene ahora, que se llama Salellas, es el del diario ABC. Dice: Junts recomendó a Cerdán contratar al abogado que le llevó a prisión en 3 semanas. De gran éxito del letrado. Cuenta que de Cerdán, cuenta la información, que Cerdán pidió consejo a Puigdemont porque no quería un abogado del entorno de Madrid. Se planteó a Gonzalo Boye, que está, por cierto, señalando a Sánchez como conocedor de los manejos de sus peones en los tuits que publica, ¿no? Pero Boye le recomendó a Salellas, que fue el abogado de Jordi Cuixart. Y dice ABC: con tanta visita a Suiza y Waterloo, Cerdán acabó contaminándose de la retórica independentista y contrató un abogado especialista en que todos sus clientes salgan del juzgado camino de prisión. Dice: nunca falla el abogado. Más sobre la trama. Sostiene La Razón que la suerte que ha corrido Cerdán aviva la posibilidad de que José Luis Ábalos cante. Dice: cobra fuerza el pacto de Ábalos con la Fiscalía, que ya estuvo ahí a punto de caramelo, pero luego acuérdese que la semana pasada luego se vio con Coldo y se echó atrás. O eso se dijo, ¿no? Posibilidad de pacto entre Ábalos y la Fiscalía. El Mundo sostiene que quien puede acabar cantando es Santi, o sea, Santos Cerdán. Dice: en Ferraz temen que empiece a tirar de la manta por goteo. Es otro concepto bonito esta mañana en la prensa, ¿no? Tirar de la manta por goteo. Y esto otro que atribuye la MED al equipo antiguo de Cerdán en Ferraz, que en realidad es el equipo que le ha sobrevivido en Ferraz, porque ahí sigue. Dice la información de la crónica de la MED. Dice: en la cárcel, según el equipo de Cerdán, el antiguo equipo de Cerdán, en la cárcel comenzará a darse cuenta de que o tira de la manta o será un escarnio contra él. Si le congelan las cuentas o ve que su mujer tiene problemas económicos, cantará la Traviata. Subrayo que es el antiguo equipo de Cerdán en Ferraz, la fuente. Y quien da, por tanto, por hecho que hay una manta de la que tirar y una Traviata que cantar. Eso también es curioso, ¿no? a sobre la esposa de Cerdán este suelto editorial de La Razón esta mañana. Dice: ha nacido una nueva estrella patria, Francisca Muñoz, más conocida como La Paqui. La mujer de Cerdán es un personaje pop que hace aflorar las peores pesadillas en el PSOE. Mujer de armas tomar, en Ferraz saben lo que puede suceder si se siente traicionada por la cúpula socialista. Opiniones en los diarios. Ellaguría escribe en El Mundo que Junts ha roto el tabú del PP, porque aunque ayer respondió al sondeo de Feijóo instándole a ir a Waterloo a reunirse con Puigdemont, dice Iñaki que el cambio es significativo porque supone volver a considerar al PP como un actor válido por parte de Junts. Puigdemont se recoloca, dice. Jordi Juan en La Vanguardia anima a Pedro Sánchez. Dice: el acoso contra él es tan grande que cualquier nueva noticia se convierte en argumento para exigirle la dimisión. El gobierno no puede estar paralizado y transmitir la impresión de que está en un final agónico a la espera del guantazo definitivo. Trata de arrancarlo, Pedro, por Dios. Y Julián en el mismo diario sostiene que hoy hay más gente exigiendo la dimisión de Sánchez que la que había en 2013 pidiendo la cabeza de Rajoy cuando salieron los papeles de Bárcenas. ¿Dónde hay más gente? Por supuesto, en Madrid. Dice: Sánchez tiene a todo el Madrid DF en contra, el raca-raca. Después encadena Enrique: los obispos piden elecciones, que Felipe ha pedido que Sánchez no repita y que Javier Cercas ha escrito que debería dimitir, y dice: la línea de puntos es impresionante. Sigan esa línea de puntos porque verán que invita a la reflexión. Estoy reflexionando sobre líneas y puntos. Bueno, termino. Por si le sirviera de inspiración a Pedro Sánchez para su sacudida, que sepa que el Dalai Lama va a anunciar este fin de semana, coincidiendo con el Comité Federal del PSOE, en quién se reencarnará una vez que muera, porque el Dalai puede elegir qué cuerpo habita en el futuro, ¿no? Este fin de semana reúne el Dalai Lama al cónclave de líderes budistas de todo el mundo para desvelarles su decisión y desvelar así el misterio. El nombre completo del Dalai Lama, por si a Pedro Sánchez le pudiera interesar rebautizar su propio cargo, es Santo Señor Gloria Gentil, Defensor de la Fe y Océano de Sabiduría. Y además de poder reencarnarse en un hombre o en una mujer, puede también elegir como próxima morada un insecto, dicen hoy las crónicas. O sea, el Santo Señor puede reencarnarse para perpetuarse, si así lo desea, en una mosca, en un grillo, en un escarabajo o en una polilla.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Como la memoria es caprichosa, estos días, ante la imagen del tráfico ferroviario coagulándose en la calurosa estepa, no he podido evitar acordarme de aquel sabotaje que denunció el gobierno, ¿te acuerdas? ¿Qué fue de aquello? ¿Habrán cogido ya aquel grupo organizado que quiso tumbar al gobierno robando cable de cobre? ¿No miran a decir que era lo que todos sospechábamos desde un principio? ¿No miran a decir que la letal combinación de unos quincalleros y la incompetencia de transportes fueron letales y desataron el caos ferroviario? Ayer hubo más caos, y empieza a ser habitual, pero nos dicen que estamos en la edad de oro del tren y que todo forma parte de una errada percepción social. Debe de ser la atmósfera fachosférica que nubla los sentidos. No, miren, una errada percepción social es lo que pretende inducir el gobierno cuando se inventa conspiraciones que no existen. Esto se llama deterioro, degradación, decadencia. Y por cierto, indigna la falta de neutralidad de Adif, que finge que por sus vías solo circula Renfe y no otras compañías privadas que han hecho una gran inversión y que compiten en buena lid y cuyos pasajeros también son humanos y si le pinchan sangran. Bien, déjense de excusas y presenten las investigaciones de aquel sabotaje del cobre. Tan diligentes para denunciar conspiraciones y tan morosos para investigarlas.
Concluye La Torre, concluye.
Pues concluyo que yo creo que la lacrimosa del Requiem de Mozart que has hecho sonar a las 8 es la banda sonora de la España de hoy, porque pase lo que pase, chico, es que el gobierno siempre es la víctima.
Que tengas un buen día, Rafa La Torre, y a partir de las 7 de la tarde que informes como debes a tus 585.000 oyentes. Dato, creo que es el récord histórico de La Brújula.
Sí, sí. Y mira que tuvo buenos conductores La Brújula, ¿eh?
La verdad es que sí. Si yo tuviera que elegir uno...
Colmenarejo, gente muy buena.
Que tengas un buen día, Rafa. Enhorabuena por el dato del EGM. Y gracias también, por madrugar Alcina. Con nosotros.
Es mi trabajo.
Sí, adiós. Todos nos viene bien que nos hagan la vida más fácil, es de agradecer, y eso es lo que tiene ser cliente de Movistar, que ofrece servicios incluidos y sin coste que nos facilitan muchas cosas. Nos lo va a contar Esther Vaquero en las Movistar News.
Movistar ofrece a sus clientes, para mejorar su día a día, servicios incluidos de serie sin coste adicional. ¿Te preocupa estar comprando en una web falsa? Movistar Protección Digital te protege mientras navegas desde tu hogar, bloqueando páginas fraudulentas. Tampoco tendrás que preocuparte si pierdes tu móvil, porque con la SIM virtual de Movistar recuperarás tu línea al instante. Además, si el espacio en tu dispositivo se queda corto, con Movistar Cloud tendrás almacenamiento ilimitado en la nube. Y si necesitas una respuesta rápida y precisa, Movistar te ofrece Perplexity Pro, la IA, que te ayuda con todo, desde recetas de cocina hasta con los deberes de tus hijos. En unos días os cuento más en Movistar News.
Buenos días, Alicia Eras.
¿Qué tal, Carlos?
Unos Callahan para estas personas que ahora diré quiénes son.
Que no se queden sin sus Callahan favoritos porque ahora los tienen de rebajas. En Callahan.es, camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación para caminar de Callahan Adaptation. Es un zapato que está diseñado especialmente para caminar con la mejor comodidad, porque tiene una fórmula perfecta, una fórmula matemática. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, es igual al mejor zapato del mundo, el Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo, a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es, ahora de rebajas.
Tertulia en Onda Cero, aquí en Más de Uno. Esta mañana está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio Caño. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Ramón, buenos días también.
Enhorabuena, Carlos.
No nos gusta hablar de nosotros.
Extraordinarios datos de audiencia.
No nos gusta hablar de nosotros, pero Onda Cero cierra la temporada con sus mejores datos de audiencia de la última década. 2.200.000 oyentes cada día sintonizan los programas de nuestra emisora, y este programa en concreto pues es seguido por 1.640.000 oyentes, que es su mejor registro histórico. Y de Rafa ya hemos hablado suficiente, pienso yo. Enhorabuena a Cantizano, que por la tarde tiene 140.000 oyentes nuevos en comparación con la ola anterior. Estamos ya en medio millón, superado largamente por la tarde. A Julia Otero, que está rozando el millón de oyentes ya en el fin de semana. Y a Edu García, que también marca su mejor registro desde que se ocupa del Radio Estadio. A Rocío Martínez y Edu Pidal, pues enhorabuena, porque es el mejor dato histórico también de su programa y el mejor en esa franja en los últimos 7 años. O sea que estamos todos de enhorabuena esta mañana.
Para ustedes de mejorar.
Ya está, qué maravilla. Ya está, pues vámonos de vacaciones. Ah, no, que tenemos cosas que tenemos cosas que comentar con vosotros. A las 9 estará aquí, a las 9 salen los datos del paro y la seguridad social, y estará aquí la ministra y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, como ya os he contado. Así que aprovechad estos minutos que tenéis por delante para decirme vosotros cómo estáis viendo estos asuntos que nos ocupan, que tienen que ver con Santos Tardán y alrededores, con las novedades que se han producido en las últimas horas y que ya he contado a los oyentes. Bueno, que estuvo el abogado Teijelo en la prisión de Soto del Real viendo a Santos Tardán, no se sabe para qué, pero iba sin Leire y sin Dolcet, esta vez, por las noticias que tenemos. O sea, que iba él solo pues para hablar de cosas. Que Santos Tardán pues está pasando su segundo día en la prisión de Soto del Real, y ya está, que en el gobierno ayer dijeron que es desgarradora la imagen del exsecretario de organización entrando en prisión, desgarradora, pero que bueno, que no tiene ningún temor a que la financiación del Partido Socialista quede bajo sospecha, porque dijo ayer Pilar Alegría que está auditada y se va a volver a auditar, y que no hay ningún indicio de ninguna irregularidad financiera en el PSOE. Y que ayer el señor Tellado estuvo hablando con los líderes de los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Bildu, para ver qué actitud tienen respecto a mantener o no la confianza en Pedro Sánchez, y que terminada la ronda de contactos pues está como estaba el Partido Popular, que no tiene votos suficientes como para sacar adelante una moción de censura, que tampoco ha dicho Feijóo que esté pensando en plantearla, que él siempre está disponible. Ayer era solo pues una toma de temperatura, a ver los socios cómo están. Junts per Catalunya lo que le dijo es primero que vaya Feijóo a Waterloo y se vea con Puigdemont y luego ya hablamos de otras cuestiones. Bueno, y vosotros cómo lo veis rápidamente, porque fíjate el tiempo que tenéis.
Bueno, pues yo muy rápidamente,
sí,
yo creo...
repartidlo bien, como...
Venga, yo creo que estamos viendo las primeras consecuencias desde en el ámbito penal y en el ámbito político de lo que es ese punto de inflexión de la entrada en prisión provisional del número 2 del Partido Socialista. Penales, hombre, no es casual que vaya precisamente este abogado relacionado con todas esas cloacas de él, o relacionamos nosotros con las cloacas del Partido Socialista, a visitar a Santos Cerdán. Y luego los movimientos, un comunicado de Koldo diciendo yo no estoy filtrando nada, y los movimientos como nosotros informamos también en la defensa de Ábalos. Creo que todos ellos, estos tres, se están recolocando y vamos a ver qué consecuencias tiene en lo que afecta la colaboración o no con la Fiscalía Anticorrupción. Se señala más a Ábalos, hay incluso quien apunta que esa colaboración ya se ha puesto en marcha, y luego esto que van contando en Moncloa de si hubiese grabaciones y mensajes con Ábalos existen, con Koldo veremos, y no han salido, porque yo creo que aquí estos tres se guardan sus cartas en función de cómo vaya su situación penal. Y en el ámbito político, a mí esto que nos anunciaba hoy El País me parece que, si es así, es una, bueno, los códigos éticos no sirven para nada, es una escenografía, un compromiso de ejemplaridad que luego no se concretan. Me parece que el Partido Socialista y también Sumar están perdiendo su autoridad moral en la manera en que están gestionando este asunto, porque les falta, hicieron un compromiso de regeneración, sobre todo el Partido Socialista, y aquí donde se mide es en que te apliques lo mismo que se exigía a la derecha. Por ejemplo, no se está hablando nada de la responsabilidad política de quien tenía la obligación, aquello de que tanto dirigíamos hacia Rajoy o hacia Esperanza Aguirre, y que estaba bien dirigido, de la responsabilidad en vigilando. Veremos qué ocurre en el Comité Federal, pero pase lo que pase, yo no sé si el Partido Socialista tiene en cuenta que lo que ahora mismo sabemos es solo el principio, y que sobre todo a partir de septiembre quedan informes y queda mucha información por salir que puede hacer que todo lo que hagan en este Comité Federal se quede viejo.
Yo, por seguir con esto que comentaba Carmen, ¿no?, la idea de la actitud del gobierno, el discurso del gobierno, que podríamos definir como de tristeza irresponsable, ¿no? En el sentido de todos se declaran muy dolidos y al mismo tiempo todos declaran que no hay responsabilidades realmente que depurar, porque la única responsabilidad que había que depurar era la de Cerdán, ¿no? Eso tiene evidentemente el flanco débil que señalaba Carmen, esta idea de, bueno, y la responsabilidad de quienes pusieron ahí a Cerdán, y la responsabilidad de todos los que deberían haber estado encima, deberían haber detectado y no detectaron, hasta que no ellos, sino la UCO, les detectó la trama corrupta que tenían instalada en el gobierno y en el partido, presuntamente. Pero es que creo que hay que ir un poco más allá, ¿no?, y preguntarnos de qué manera la forma de comportarse de este gobierno puede haber amparado o fomentado el comportamiento de gente como Ábalos y como Cerdán. Y estoy pensando sobre todo en un gobierno que se ha trincherado ya desde hace mucho tiempo en esta actitud de todas las informaciones comprometedoras o que señalan cosas muy preocupantes sobre el partido o sobre el propio gobierno. Todo esto es solo resultado de una conspiración, una nueva operación galaxia en la que estarían metidos periodistas y jueces, que lo que pasa es que odian a los socialistas por ser socialistas, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, si realmente quisiera hacer una reflexión sincera, se preguntaría sobre cómo ese discurso de nos persiguen por ser socialistas puede haber amparado una sensación de impunidad por parte de alguien como Santos Cerdán. Es decir, escuchar constantemente a gente como Patxi López decir ¿quién va a restablecer el honor de Santos Cerdán cuando ahora sabemos que ese informe de la UCO no existe? Es decir, ¿cómo ese echar balones fuera y cerrar filas ha generado una cultura que permite precisamente que los corruptos se sientan amparados y protegidos por la organización, ¿no? Eso es lo que creo que, si Pilar Alegría tuviera un mínimo interés en ser sincera y hacer una reflexión sincera ante la opinión pública, debería plantearse.
Hay otro argumento que puede, Antoniana, por continuar esto que decía David, porque creo que hay un factor más que sumar a qué ha pasado para que dos secretarios de organización consecutivos estén ahora mismo implicados en una investigación de organización criminal, y es el cesarismo que ha tenido el Partido Socialista en estos años, la falta de mecanismos de control alternativos y de nadie que pueda llevarle la contraria al líder, la anulación del Comité Federal como un órgano no solo de debate, sino también de vigilancia y de decisión, si todo estaba a expensas de lo que decidiera Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es incapaz de diferenciar a un corrupto de alguien que no lo es, claro, no había alternativa, no había mecanismos de control, no había nadie que le levantara la palabra o dijera, mira, esto estaba pasando. Se suma que a quien se lo decía no le escuchaba, como en el caso de las informaciones que fueron saliendo en prensa antes incluso de que ratificara Cerdán. Y creo que otro de los síntomas de la aceleración de la decadencia, la sensación de final de ciclo, porque la verdad es que con este mecanismo cesarista han estado 7 años gobernando. Es la ausencia de argumentos, incluso propagandistas, que cada vez se sostienen menos. Esa persona de la que usted me habla, de la vicepresidenta, refiriéndose a Cerdán, y ayer Salvador Illa diciendo que cuando Cerdán entró en prisión ya no era socialista, como argumento, digamos, está poco trabajado. Sí, como si entregar el carné ya borrase todo lo hecho cuando lo tenía. Y no sé cuánta remodelación de gobierno o los cambios que esté pensando Sánchez, no sé de cuánto calado van a ser. En el partido claramente tampoco lo saben, porque todo lo decide él. Por tanto, debería ser el único responsable de las decisiones que ha tomado. Pero está claro que Diana Morán o Carlos Cuerpo no tienen nada que ver con haber elegido a Ábalos y a Cerdán y haberlos tenido al frente del partido, que ahora mismo está siendo investigado también como persona jurídica.
Como en las últimas horas se han creado ciertas expectativas de que podría haber movimientos dentro del Partido Socialista, reacciones, gestos, actuaciones enérgicas, me gustaría, no sé si contribuir a evitar la confusión entre nuestra audiencia, porque en el Partido Socialista no puede pasar absolutamente nada, y no va a pasar absolutamente nada. El Partido Socialista sabe que está ante un dilema, y un único dilema, o Sánchez o el Partido Socialista, no hay más. No hay Partido Socialista con Sánchez, no va a haber Partido Socialista con Sánchez. Cuanto más tiempo esté ahí, menos posibilidades de recuperar el partido. Y si sigue Sánchez, no va a haber Partido Socialista. Y si el Partido Socialista quiere tener una esperanza de futuro, tiene que deshacerse de Sánchez. Cuanto antes, mejor. No hay más movimiento posible, no hay más códigos éticos, no hay más trampas. No hay más trampas. Nos gobiernan 22 zombies. Y al frente de ellos está otro zombie. No existe el gobierno. España no tiene, carece de gobierno de facto. Hay unas personas que ocupan el poder, pero España carece de gobierno. Esto se ha acabado. Sí. O sea, no le demos más vueltas. Podemos darle más vueltas, claro, nuestro oficio es darle vueltas. Pero esto se ha acabado.
Sí, esto se ha acabado.
Y solo queda saber cuándo. Eso es. Y lo más importante, cómo. Eso es lo más importante.
Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la celda de Cerdán es el sumidero del sanchismo. Sí, claro. El lugar por el que va a desarrollarse el final del régimen y de qué manera. Me cuesta mucho trabajo identificar a Cerdán como un mártir del silencio y me cuesta mucho trabajo pensar que su propia mujer, la PAC, iba a ejercer de viuda negra condescendiendo con el papel de sacrificial de Cerdán. Por eso digo que por esa vía se escapa el sanchismo, por ese agujero negro que está en Soto del Penal. Y digo Soto del Penal con conciencia, y creo que por esas circunstancias estamos asistiendo al final del sanchismo, pero es verdad, no sabemos en qué condiciones y en qué circunstancias. Desde luego, Sánchez va a aguantar hasta el último segundo, sí. Y creo que esa degradación arrastra, por supuesto, la credibilidad política y electoral del Partido Socialista. Y además pienso que, en realidad, la putrefacción está en el sanchismo, en su identidad. Hemos conocido la corrupción explícita, la política, toda aquella que ha permitido al sanchismo degradar las instituciones y convertir a Cerdán en el agente que negociaba con Bildu y con Puigdemont. Esa es la corrupción explícita. Y ahora sabemos que está podrido por dentro. No. Pero el umbral donde Sánchez había colocado el régimen ético es el que explica que no pueda sorprendernos que estuviera podrido por dentro lo que estaba podrido por fuera.
Es que Sánchez es una versión corrupta de la política.
Eso es.
Desde su nacimiento. Es una deriva corrupta.
Es natural, Antonio, que su subalterno principal operara hacia afuera con la misma eyección que operaba hacia adentro.
Es que Cerdán es el símbolo perfecto en el sentido de que es el de la trama corrupta estándar y el negociador de la amnistía, eso que es la corrupción premio. Claro,
la política y la explícita y la implícita.
No sois muy partidarios, entonces, del gobierno.
Pero sí de una pausa, que sí.
De una pausa somos muy partidarios.
Bueno, Marta sobre todo. Son las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias y de la mano de Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, llega la información sobre el paro y las afiliaciones a la Seguridad Social del mes pasado. Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha ido?
Pues mira, ha ido bien. Junio suele ser un buen mes para el empleo y este año pues no ha sido una excepción. En junio el paro registrado bajó en 48.920 personas. En total hay 2.405.963 personas apuntadas al desempleo. Este es el nivel más bajo desde el 2008, desde hace 17 años. El paro ha descendido sobre todo en el sector servicios, es lo que suele ocurrir por el tema de la hostelería, el comercio, el turismo, evidentemente por el inicio de la campaña veraniega. Aquí el desempleo en el sector servicios ha bajado en 38.000 personas, pero también baja en todos los sectores y especialmente en el colectivo sin empleo anterior. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, pues en junio se registraron 76.720 ocupados más que en el mes anterior, de tal manera que ahora mismo se superan los 21.861.000 afiliados. En cuanto a los autónomos, pues en el régimen especial de trabajadores autónomos vemos que crece en 35.227 trabajadores y de tal manera que trabajadores autónomos en España ya estamos en los 3 millones casi y medio, 3.400.000 trabajadores autónomos. Así que lo resumo rápidamente, 49.000 parados menos, 76.700 ocupados más. Son los datos del mes de junio.
Gracias, Ignacio Rodríguez Burgos. Si usted quiere conocer más sobre la actualidad del mercado laboral, tiene toda la información en randstadresearch.es. Hoy 5 minutos en Tertulia esta mañana con David Jiménez Torres, Carmen Morodo, Antonio Caño, Marta García Ayer, Rubén Amón, y como hemos anunciado nos acompaña la vicepresidenta segunda o dos del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Buenos días, vicepresidenta.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo están? Bueno, los datos del paro, muy bien.
Muy bien, sí, muy bien. Yo quiero dar un dato, si me permiten, que es el que creo que es uno de los más positivos, que es el de los jóvenes en nuestro país. Y es que desde la democracia española, todo el tiempo hasta hoy, solo tenemos de 2.400.000 personas en desempleo, que son muchas y que queda mucho por hacer, pero es una cifra muy positiva, solo tenemos 166.000. Digo porque esta gráfica es brutal. Esta es la historia de nuestro país y quiero decir que de 2.400.000 solo tenemos 166.000 jóvenes en desempleo. Y quiero poner el acento en lo que me preocupa y en lo que me ocupa, que son las personas mayores de 52 años. El problema en nuestro país, yo sé que ustedes siempre hablan de la juventud y tenemos que hablar de la juventud, pero el problema no está en la juventud, está en que de esos 2.400.000 tenemos más de 1.500.000 de personas concentradas en el paro de larga duración y en la gente de mi edad. Es decir, que ahí es donde tenemos que actuar.
Que es para quienes más difícil se presenta conseguir oportunidades laborales.
Sí, de hecho, en la conferencia sectorial, que tengo que decir que fue por práctica unanimidad en los tiempos que corren, solamente Valencia votó en contra, fue por unanimidad, acordamos centrar las políticas públicas de empleo en este colectivo.
Lo que he visto en los datos del paro del mes pasado es que las dos comunidades autónomas en las que más ha bajado el paro, las dos están gobernadas con mayorías absolutas del PP. Que
pues
son
dirán que los datos están maquillados. Dirán que los datos están maquillados. Digo, esto es ironía, si me permiten. Baja el paro en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta. En todas las comunidades autónomas. Yo sí que aprovecho para pedir respeto institucional, ¿no? Porque yo creo que esto es un éxito del país, las políticas públicas están, creo, ¿no?, que diseñadas bien, es decir, la reforma laboral y un montón de elementos más y el salario mínimo. Entonces, como usted dice, ¿no?, efectivamente,
es un mérito compartido,
está claro. Yo nunca, lo saben bien los consejeros y consejeras, nunca hago partidismo ni lo voy a hacer. Es decir, lo que no creo que sea riguroso, ¿no?, es que dirigentes del Partido Popular cuestionen los mismos. Probablemente hoy salgan dirigentes del Partido Popular en España cuestionando los datos y me acusarán de maquillar los datos, y sus presidentes y presidentas de comunidad presumirán de los datos. Y yo creo que esta forma de hacer política, me lo van a permitir, no es correcta.
Vicepresidenta, el contexto político en el que estamos usted lo conoce perfectamente. Antes hemos escuchado su intervención de ayer declarando que es una vergüenza ver al secretario de organización del PSOE, exsecretario, ingresando en prisión. Y ahora hablaremos de ese asunto, que seguramente es el que más interés despierta esta mañana. Pero venimos contando desde ayer. Ayer a esta hora recibíamos llamadas de personas que estaban atrapadas, viajeros de uno de los AVEs de Madrid y Andalucía, que estaban desde hacía 12 o 13 horas esperando a que el tren se volviera a poner en marcha. O sea, habían salido a media tarde de la estación de Atocha y en realidad ni siquiera iban ya camino de Málaga, porque el objetivo era regresarles a la estación de Atocha. Total, que para algunos se les fue más de un día entero en llegar a su destino. Y esto parece que se está produciendo con más frecuencia.
Absolutamente, sí.
Absolutamente, con más frecuencia de lo que venía sucediendo.
Lo tengo bastante claro. Yo misma y mi equipo fuimos, sufrimos este tropiezo ayer. He tenido que regresar en avión, pero yo he podido regresar en avión, pero hay muchas personas en nuestro país que no lo han podido hacer, y muchos compañeros suyos que han estado la noche anterior en vagones sin aire acondicionado. Y ya, bueno, pues tiene usted razón, voy a ser clara, el derecho a la movilidad es un derecho fundamental en nuestro país. Y tenemos enormes deficiencias en esta materia. Por tanto, desde luego, esto es absolutamente prioritario. Pero si me permiten también, desde mi competencia, es que hay mucha gente que va al trabajo diariamente con disfunciones. En, por supuesto, Madrid y en muchas otras partes del Estado. Y esto es una prioridad, es un derecho clave. Insisto, lo mío es lo de menos. En fin, he regresado como pude, igual que muchas personas que estaban ayer en la cumbre de Sevilla, pero da igual, porque, insisto, la preocupación es, en la anterior vez, que a mí también no sé en qué lugar estaba con mi equipo, pues efectivamente nos quedamos paralizados sin aire acondicionado. Había una familia que tenía un niño autista al lado, que yo es que me estaba poniendo mala. Es decir, que, bueno, pues esto que nos... hay que arreglarlo de manera contundente.
¿Y esto de quién es responsabilidad? ¿Del ministro de Transporte?
Esto es responsabilidad, yo creo, que de un país que ha vertebrado mal las comunicaciones. Yo soy gallega y si pretendo desde mi ciudad dirigirme, fíjese, a Coruña, que está a media hora en coche, mi ciudad, que transita y trabaja muchísima gente en Coruña y en Ferrol y van a la universidad y demás, tarda ese tren una hora y media. Es absolutamente ineficaz y no es competitivo. Pero no solo es eso, que si pretendiese ir a Lugo, es una... A veces ustedes me dicen, pero ¿por qué no va usted en AVE a su casa? Es que yo desde Ourense tardo casi lo mismo en llegar a mi casa. Quiero decir que es un país que se ha diseñado mal. Somos el país de Europa que tiene más kilómetros de autopistas de Europa. No hay una buena cultura de transporte, y creo que la responsabilidad es compartida. Una competencia es de las comunidades autónomas y otra es del gobierno central. Pero esto es prioritario. Pero no por lo de ayer, es que llevamos todo el año así.
Como dice usted, que los incidentes se están produciendo con más frecuencia ahora que antes.
Sí, llevamos mucho tiempo.
Pues entonces es que algo en los últimos meses se está haciendo mal en el gobierno al que usted pertenece.
Clarísima. Esto merece la atención inmediata porque son derechos de la ciudadanía. Y además también es verdad, esto yo creo que es importante, que los bonos de transporte público están favoreciendo que la ciudadanía use más el tren, y esto es muy positivo, creo que lo es, pero hay que arreglarlo. Es decir, si le digo que es prioritario, es que hay que actuar ya. no sé si es sentándose con todas las comunidades autónomas, haciendo un comité de emergencia, definiendo bien cuáles son las inversiones, pero también me va a permitir, es decir, más allá de las flotas que tengamos y, o que haya que renovar o lo que sea, hay elementos, o sea, ¿por qué un convoy de un tren se queda sin aire acondicionado? O sea, es que es un riesgo brutal. En la otra ocasión, yo misma, recuerden, y la ciudadanía que venía conmigo, saltamos desde la vía del tren, o sea, pero saltamos sobre todo porque es que no había aire acondicionado. Hay gente que lo puede, o sea, había personas diabéticas, o sea, es que esto hay que arreglarlo.
Pero si usted en la oposición ahora mismo.
No, no estoy en la oposición. Sí, ustedes a veces vienen y me dicen, esto no funciona bien, y yo cojo y me pongo a ello. Ya está, o sea, soy sincera.
Vamos a hablar del asunto que nos tiene ocupados estos días. ¿Qué responsabilidad, en opinión de Yolanda Díaz, qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez en el caso Ábalos Zardán Koldo, Aldama?
Si me permite, esto es muy grave, gravísimo. Ahora mismo estaba conversando con sus compañeros sobre datos. Nunca se habla de datos, pero yo quiero darlos. En España no tenemos un problema de corrupción administrativa, lejos de lo que se dice. Somos uno de los pocos países que no tiene un problema de corrupción administrativa. Es decir, el problema no está en la función pública. No digo esto porque yo escucho a muchos políticos decir muchas cosas y me he tomado la molestia en verificar los datos, y no es verdad. Y sin embargo, España, como Portugal e Italia, tenemos un gravísimo problema de corrupción política. Ya está, esto es lo que tenemos, son datos. Pero le digo más, la ciudadanía española, lo dice el CIS y otros institutos demoscópicos, consideran que la corrupción es el principal problema de la democracia española. Lo lleva siendo así. Por tanto, no es algo ajeno a nosotros. Si, quiero explicar esto porque para señalar lo que voy a decir. Y la segunda cuestión es que los españoles y las españolas acaban de contestar en el CIS. El 85,1% señala que las medidas que se toman son prácticamente ninguna. Esto lo dice el 85,1% de los españoles en nuestro país. Pero dicen que es el principal problema de la democracia. Yo digo más, fíjese si es grave, que la corrupción corroe la democracia. Encarece los servicios públicos, deteriora el estado de ánimo de un país. Por tanto, soy clarísima. Ya no solo es que yo sea limpia y no robe y me hayan enseñado en mi casa que esto es pecado, que lo es. Claro, no. Es que los estándares unos los tiene, no, los que los tiene. Pero cuando le hago este contexto es porque creo que esto es gravísimo. Y porque es verdad que a mí me estalla la cabeza cuando lo pienso. Es decir, cuando España estaba en pandemia, con 5 mujeres en mi ministerio, 5 que ustedes muchos las conocen, que les ayudábamos a arreglar ERTEs y problemas que había en las empresas, nos estábamos dejando la piel para hacer ERTEs, para salvar empresas y trabajadores y trabajadoras en España, y había unos golfos al lado que me estalla la cabeza robando. Esto es inaceptable. Ahora bien, como es inaceptable, hay que actuar ya. Y lo vuelvo a decir, es mi opinión humilde y la de nuestro espacio político. Y actuar ya es, uno, primero, comparecer y dar todo tipo de explicaciones, pero no comparecer el día 9. No comparecer el día 9. Yo comparecería ante los medios de comunicación, me sometería a un total escrutinio, y no por nada, sino porque los medios de comunicación en democracia son la vía de la información en nuestro país, y me sometería al escrutinio absoluto durante las horas que fueran menester para aclarar qué es lo que ha pasado en el Partido Socialista. Lo mismo que le he pedido al Partido Popular, se lo pido al Partido Socialista. Esto lo primero, antes del día 9. Y segundo, cuando le digo es actuar ya, es liderar esto. Uno tiene que decidir si lidera esta crisis o no. Y liderando esta crisis es que hay que tomar medidas. Claro que hay que tomar medidas. Es que no podemos seguir así. En unos minutos se reunirán el Partido Socialista y Sumar. Vamos a ver qué da de sí esa reunión. Nosotros hemos presentado ya propuestas, tampoco es que estemos ideando una gran cosa, es decir, está bastante escrito lo que hay que hacer y sabemos dónde están los problemas de nuestro país. Y están en dos partidos políticos, ya sabemos que no está en la corrupción administrativa, están en dos partidos políticos y hay que actuar.
Luego, si quiere, seguimos hablando de qué va a pasar a partir de ahora y de qué debería hacer el presidente, pero vuelvo a la pregunta que le hice, que es... ¿Qué responsabilidad tiene, en su opinión, Sánchez en lo que ya ha sucedido en lo que ya sabemos que ha sucedido. Esto que usted describía como unos golfos que estaban allí llevándoselo ellos mientras los demás a su alrededor trabajaban. Esos golfos tienen nombre, o presuntos golfos. Tienen nombre. Son el señor Ábalos, que fue elevado a la Secretaría de Organización del PSOE por el secretario general Pedro Sánchez y nombrado ministro de Transportes, el que más presupuesto en infraestructuras maneja, por el presidente Sánchez, y luego el señor Cerdán. ¿Qué responsabilidad tiene Sánchez en lo que ya sabemos que ha pasado?
En lo que ya sabemos, y en su comparecencia, que no recuerdo qué día fue, ya sabemos que él asumió que esa responsabilidad invigilando en un nombramiento se ha producido. Esto lo ha reconocido el propio presidente del gobierno, ante todos nosotros y nosotras. Por tanto, esta responsabilidad existe.
¿Y cómo se asume esa responsabilidad?
Pero el tema es que hay que actuar. Este es el debate, y de verdad que cuando pongo tanto énfasis en esto, no solo es porque esté preocupada y enfadada, como creo que casi todo el mundo. Claro, es que yo creo que el país está así, o sea, que la gente no roba. He ido, no sé qué día, a una televisión, ¿no? Y de este grupo, por cierto, y las trabajadoras que me estaban maquillando me decían, bueno, es que como quitándole, ¿no? En esta cultura que hay en nuestro país, ¿no? De aminorar la corrupción, y yo la interrumpí a la trabajadora y le dije, ¿usted cuándo ha robado en su vida? ¿Cuántos años lleva aquí trabajando? Y me dijo, además se acuerda bien ella, 35 años. ¿Usted ha robado alguna vez en su vida? Es que no es verdad esto. La gente no roba. Por tanto, le soy clara, porque si pongo énfasis, es que la preocupación que tenemos en nuestro espacio es que todo permanezca igual. Y yo vengo escuchando a las formaciones políticas, digamos, a las dos problemáticas, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Ustedes escuchan alguna propuesta? Nosotros hemos presentado propuestas, hemos presentado leyes. Tampoco, insisto, nada novedoso, ¿eh? Lo que dice el Greco. Tampoco es que estemos inventando la pólvora. ¿Escuchan alguna propuesta del Partido Socialista y del Partido Popular? No. Lamento decir esto, no. Entonces, cuando digo actuar, es que antes del día 9 hay que hacer un trabajo previo. Y si yo quiero actuar de verdad, me tengo que reunir con Rubén, con Marta, perdón que les tutee, y decirle, oye, ¿qué hacemos con este problema de este país? ¿Esto es de verdad grave?
¿Pero usted cree, vicepresidenta, que Pedro Sánchez puede liderar la regeneración habiendo sido él quien ha llevado a Ábalos y a Cerdán, dos presuntos corruptos investigados por corrupción, a los puestos más elevados de su partido y de su gobierno?
Yo creo que
Él tiene credibilidad como para liderar ahora la regeneración.
Yo creo que Pedro Sánchez, a día de hoy, no está involucrado en esta causa. Si me permiten, ustedes saben perfectamente que el 14 de octubre del año 20 se dictó una resolución, que es la primera en nuestro país y en Europa, que condenaba al Partido Popular a título lucrativo de varios delitos, de cohecho, de malversación, de prevaricación, de fraude, puedo seguir así hasta mañana, a título lucrativo. Y en esas cuestiones, como saben ustedes, aparecía un paisano mío como M. Rajoy. Quiero decir, por ser rigurosa, usted es un profesional
si lo del de PP, excelencia. Si lo del PP, vicepresidente, no lo sabemos.
No, pero le estoy diciendo
y
que
ya, esto ya perdió no el gobierno el PP por la Gürtel.
Sí, sí, pero esto no existe a día de hoy, por serle clara, con la misma equidad que lo planteo. Es decir, si esto existiera, probablemente la entrevista que estaríamos teniendo hoy sería otra. Y creo que esto no existe.
Si esto existiera, ustedes se saldrían del gobierno.
Creo que estamos siendo muy claras. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos. Es que esto tiene un límite, que es su extensión al Partido Socialista.
O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista,
hombre,
ustedes se iban del gobierno.
Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero, hombre, llevo 5 años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré 6, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de coger, abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí, abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene, pero claro, en fin, no podemos.
Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar,
Pero,
es digo, que pero no el PSOE poner, no está limpio.
Pero escuchen un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, hoy damos los datos del paro, llevo 5 años y medio con a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Llevo hablando, me han escuchado y mido las palabras siempre cuidando la coalición. Yo he vivido muchísimas cosas, recuerden ustedes, ¿eh? 9 meses para subir el salario mínimo. Claro, es todo lo que presume todo el mundo ahora, ha costado mucho la reforma laboral, pero he cuidado la coalición. No se le puede pedir a quien hoy es un éxito de país estas políticas públicas, y estoy segura de que gobierne quien gobierne lo va a respetar, o eso espero, o una parte. Pero quiero decir, no puede ser que nos pidan a nosotros, ¿no?, la responsabilidad de lo que hacen otros. Entonces, a nosotros, obviamente, imagínese si ustedes tuviesen una desconfianza menor que la vicepresidenta del gobierno o su espacio político, no sé, hubiera robado 2 manzanas en una frutería.
¿Pero por qué es, ya que pone usted, digamos, la línea roja en la financiación del Partido Socialista, por qué es más grave que se financie irregularmente un partido político que roben dinero los 2 secretarios de organización
por una razón
de ese
fundamental
partido político?
Y digo lo mismo que ustedes me conocen, lo mismo que he dicho con el Partido Popular, porque eso supone que hay una trama completamente consciente y organizada para saquear las administraciones públicas. Digo lo mismo que he dicho con el Partido Popular. Esta es la gran, el hecho diferencial. Y vamos a ver, yo no, ya antes también conversaba, no hago juicios paralelos, ya lo saben, y además, como lo, no lo hago ni del PP ni del PSOE, podría decir muchas cosas del Partido Popular, y no lo digo, no me gusta hacer seguimiento, justo porque me gusta el ejercicio del derecho, no hago juicios paralelos de las causas, es verdad, pero lo digo en ambos supuestos. Pero estas, creo que esto es importante que la ciudadanía lo sepa. No es lo mismo que exista una trama organizada. Es que recuerde, si me permiten...
Bueno, esta era una trama, por lo que vamos sabiendo, bastante organizada. Otra cosa es que luego el PSOE no se financiara de ella, pero...
Estoy súper de acuerdo.
Que quienes estaban en la cúpula del PSOE, al menos Cerdán y Ábalos, sí estaban muy organizados para saquear...
El auto y su señoría dice lo que dice. Si es que donde hay papeles, las barbas se callan, decimos en el derecho. Es decir, es evidente lo que está diciendo el juez. Por tanto, pero es verdad que en términos de, creo, ¿no?, de responsabilidad política, es que no es lo mismo. He dicho lo mismo con el Partido Popular, ¿eh? De hecho, yo creo que al Partido Popular, a Mariano Rajoy, le cuesta la salida de la Moncloa por este hecho.
Sí, sí, claro.
Sin lugar a dudas.
Claramente. Entonces, ¿usted cree posible que Sánchez no supiera nada de en qué estaba Cerdán y en qué estaba Ábalos durante los 8 años que ambos han estado en la Secretaría de Organización?
A mí, Pedro Sánchez nunca me ha faltado la verdad hasta ahora. Pero da igual lo que crea yo. El presidente del gobierno ha comparecido ante toda la ciudadanía y ha dicho una serie de cosas.
Sí, pero él ha dicho que ya todas sus responsabilidades están asumidas.
Pero yo, él ha dicho a la ciudadanía y a los medios de comunicación de nuestro país, pidió perdón y explicó lo que había pasado. No digo porque no es lo que crea yo, si es lo de menos lo que crea yo. Es que el presidente del gobierno ha comparecido y se responsabiliza de esas palabras. No sé si me explico. Si yo no comparezco y me responsabilizo ante mi país... 549 millones de españoles y españolas.
Si llegara a demostrarse en algún momento.
Correcto, quiero decir, es mucho
Sánchez
más severo.
Que Sánchez sí sabía y ha dicho, correcto, que no sabía, claro, también sería una línea roja para
es
ustedes.
Es decir, humanamente es importante para mí, o sea, yo no soporto que la gente mienta, por tanto, claro que es importante para mí personalmente. E insisto, hasta el día de hoy el presidente del gobierno no me ha faltado la verdad y yo tampoco. Así de claro. Ahora bien, no es lo que crea yo, son las acciones y las garantías y lo que hay que hacer ya. Porque no va de esto, o sea, no va de que nos quedemos quietos. Soy contundente, es que yo sé que hay mucho interés en hacer mucho ruido político y mucho y tú más y mucho lío, pero no hacer nada y que todo permanezca igual. Tenemos un gravísimo problema de desafección ciudadana en España y todos no somos iguales, no es verdad. Lo voy a seguir diciendo, o sea, pueden decir lo que sea, que no estoy de acuerdo, no es así. Y la ciudadanía también tiene que responsabilizarse democráticamente de lo que hace. Y más allá de las afinidades partidarias muy legítimas que tenga cada quien, tiene que ser responsable también cuando hace el ejercicio del voto. Digo, en fin, digo esto porque claro que se pone el acento en las responsabilidades políticas, faltaría más. Pero el ejercicio, la calidad democrática, no solo es ir a votar cada 4 años, es que hay una responsabilidad diaria. Yo estoy en mi colegio profesional, estoy en el AMPA de mi hija, debo de estarlo, y lo sigo haciendo, ya me conocen, yo creo que todo el mundo, y lo hago, como hacen ustedes. Entonces, la democracia es mucho más que ir cada 4 años a votar, o 5 en el caso de las europeas. Pero
estaremos de acuerdo, vicepresidenta, en que lo que llamamos una responsabilidad política, cuando alguien asume una responsabilidad política, es porque toma una decisión que le afecta a sí mismo, ¿no? Y dice,
estoy de acuerdo,
a sí misma, y dice, pues me aparto, o dejo el cargo, o me comprometo a no volver a presentarme.
O tomo estas medidas, o lo que sea, estoy de acuerdo.
O presento una cuestión de confianza. Eso es asumir una responsabilidad política. Hasta el día de hoy, ¿qué responsabilidad política ha asumido el presidente del gobierno?
Es que lo puedo decir más alto, pero no sé si más claro. Hay que actuar ya. ¿En qué? Primero, lo he dicho claramente, tiene que explicarle a nuestro país qué está pasando. Y para mí esto es muy importante, ¿eh? Y creo que para ustedes también. Y no digo el día 9. Cuando digo, yo ya sé que esto a los políticos no les gusta nada, pero es así. Entonces, comparecer y someterse al escrutinio que sea necesario, porque como estoy convencida de que me dijo la verdad, pues que lo deje claro. 2, tomar medidas.
Usted le preguntó directamente al
presidente. Yo no, nunca desvelo las conversaciones, como se puede imaginar, ni del presidente Sánchez ni de nadie, o sea, lógicamente. Pero hay que tomar medidas, porque no puede seguir este país así. Es que no podemos seguir así. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que tenemos que hacer? Es decir.
¿Y si no?
Pues ya.
¿Y si no pasa eso?
Y si no, la responsabilidad.
¿Y si no hay comparecencia del presidente antes del día 9?
Lo estamos diciendo todo nuestro espacio político. Como no haya un giro con medidas claras, clarísimas, en materia de regeneración democrática y en materia de avance democrático de la legislatura. La responsabilidad de la legislatura está en sus manos. Yo cumplo rigurosamente con el mandato ciudadano del 23 de julio, yo y mi espacio político. Y ustedes me hacen el escrutinio y me dicen, pues usted va retrasada en el estatuto del becario, va no sé qué. Pero yo estoy cumpliendo este mandato y mi espacio político. Pido exactamente lo mismo, pero seguir sin hacer nada, no. Se va a dar una reunión
hoy.
Hoy. Yo quiero ser optimista. No sé lo que va a pasar. Soy franca.
¿Qué significa no sé lo que va a pasar?
No sé lo que. No soy especialmente. Por cómo conozco a las formaciones políticas en mi país, igual que le digo que los dos grandes partidos políticos no están hablando de ninguna medida concreta, ¿no? Es evidente. Bueno, pues soy escéptica. A mí me gustaría que el PSOE entienda la gravedad, porque tomar medidas es que uno entiende la gravedad del momento político que vivimos en España. Y la gravedad de que podemos tener muy buenos datos de empleo y matarnos a cambiar leyes y hacer una gestión pública exquisita de los agentes sociales no sé cuánto, que es que no vale de nada, da igual.
Esa escéptica significa, si yo lo interpreto bien, que hoy Bolaños y creo que son Bolaños y María Jesús Montero. Pues le digan a Arnés y a quien vayan.
Y al equipo de Sumar.
Pues le digan, no sabíamos nada, hemos reaccionado inmediatamente.
Y de estas medidas, nosotros hacemos todo por escrito para que ustedes.
Y de estas medidas
no
del GRECO, pues las vamos viendo y las vamos presentando.
O no, esto no me gusta, esto no hay que hacerlo, o esto no sé cuándo. Ojalá me equivoque.
Y ese sería un resultado insatisfactorio para usted.
O sea, nosotros hacemos una evaluación en nuestro espacio. O sea, yo creo que eso sería un problema. Le estoy siendo franca. De verdad. Sería un problema. La legislatura depende de muchas cosas. Y creo que en esta misma situación, yo nunca hablo por otras formaciones políticas, ya lo sabe, no hago como otros líderes, pero creo que va a ser un problema en general. Porque obviamente algo hay que hacer. Es decir, cuando uno. El tomar medidas es que uno realmente entiende que esto es muy grave. Y además, yo creo que hay que hacer algo que es acabar. Esto es uno de los reproches que nos hacen a nuestro país, igual que a Portugal, a Italia, que es cambiar la cultura de la corrupción. El problema no está en el ex post, que tenemos un sistema penal duro, si ven ustedes las evaluaciones que hacen, ¿no? El problema no es cuando el daño está hecho. El problema es que hay que actuar ex ante. Y cambiar la cultura, una cultura de la prevención de la corrupción que en nuestro país no existe. Y esto es una tarea de los gobiernos.
Pero escuchándole, vicepresidenta, tengo la impresión de que usted ahora mismo no podría asegurar que la legislatura va a llegar hasta 2027.
Le estoy siendo clara.
La responsabilidad
es de tomar medidas. Yo quiero pensar que esto es así y lo quiero pensar porque este gobierno está haciendo mejorar la vida de la gente. Y porque estoy convencida además que la llegada del señor Abascal y del señor Feijóo no iba a ser positiva para nuestro país, por decirlo claro. Es decir, yo creo que el señor Abascal, que sea hoy vicepresidente del gobierno, ustedes escuchan a los señores de Vox y señoras, lo que están diciendo es que no creo que vaya a arreglar los problemas de nuestro país. Pero y de la misma manera que digo esto, digo que hay que actuar y que tomar medidas. Porque es un gobierno que merece la pena, claro que merece la pena. Tenemos una tasa de desempleo y de calidad de vida y en fin, y tenemos problemas que y queda muchísimo por hacer, o sea, tanto por hacer, por poner el problema fundamental, la vivienda. Soy clara, y yo creo que la gente que ha votado y ha confiado en este gobierno quiere que el gobierno continúe, pero también creo que tenemos que restablecer la confianza con la ciudadanía que nos ha votado y la que no nos ha votado.
Sé que tiene compromisos. Dos últimas preguntas muy rápidas, sí. Ya verá, de Marta y de David.
Sí, ¿sabes? Rapidísimo. Buenos días, vicepresidenta.
No perdáis tiempo entre vosotros.
Sí, ha dicho que está muy preocupada por la desafección ciudadana.
Lo llevo diciendo hace mucho tiempo.
Y ha dicho que no soporta que la gente mienta. El presidente del gobierno se tiró años diciéndonos que la amnistía a Puigdemont era inconstitucional e indeseable. Y la semana pasada tuvimos una sentencia que decía que esa amnistía resulta que ahora sí que es constitucional. ¿Usted entiende que decisiones como esa, el cambio de opinión del presidente del gobierno, de su gobierno, sobre la amnistía, también contribuye a la desafección de los ciudadanos que han visto cómo el gobierno pasaba de decir que algo era inconstitucional a decir que era constitucional cuando se convirtió en el precio de la investidura de Pedro Sánchez?
Le soy muy clara. Usted lo ha dicho, esto no es una mentira, esto es un cambio de opinión. Yo creo que cuando los dirigentes políticos cambian de opinión, tienen que explicárselo a la ciudadanía. Y siempre les digo que yo no hablo de lo que no conozco, y creo que cuando el señor Sánchez, igual que muchos otros dirigentes políticos también del Partido Popular, hablaban de amnistía, lo hacían sin tener bastante o poco o nulo conocimiento técnico sobre la regulación de la amnistía en nuestro país y en el mundo. Lo digo claramente. Entonces, esto es una... Usted lo ha dicho...
O sea, dice que Pedro Sánchez no sabía de lo que hablaba cuando era presidente del gobierno, cuando nos decía que la amnistía era inconstitucional.
No me lleve ahí. Usted ha dicho cambio de opinión, que estoy muy atenta a lo que dice. Y efectivamente ha habido un cambio de opinión. Pero yo le digo sobre mi persona que yo no hablo de los temas que no controlo. Pero si hay un cambio de opinión es muy sencillo. Igual que hace el señor Feijóo, ¿no? Cuando pues habla con Puigdemont y nos castiga a todos porque hablamos con Puigdemont, pero él puede hablar, bueno, pues ya está. Si uno cambia de opinión, es perfecto. Pero como hace el señor Alsina, someternos a un escrutinio, hace su trabajo como lo tiene que hacer y ya está. Pues esto los políticos tienen que explicarle a sus ciudadanos y ciudadanas por qué cambian de opinión.
Vicepresidenta.
Marta.
Sí, vicepresidenta, usted ha dicho que el presidente del gobierno nunca le ha mentido. Hace un año y pico, cuando se retiró 5 días a reflexionar, volvió diciendo que su prioridad iba a ser la regeneración democrática. Y meses después sabemos que hay muchos escándalos de corrupción que se le acumulan y en vez de haber creído a la prensa que advertía que eso estaba así, la prensa fue objeto de insultos directos acusándola de fango cuando se estaba avisando de que Santos Cerdán, entre otros, podía estar envuelto en estos casos. Dice que el gobierno, el presidente todavía no está actuando con contundencia, pero él ha dicho que sí. ¿Está entonces mintiendo Sánchez cuando dice que ha sido contundente y rápido ante los casos de corrupción?
No, eso no es mentir. Eso es una valoración que tiene sobre los hechos. Eso no es mentir.
¿Pero usted cree que no?
Usted me dice que a mí no me ha mentido, yo se lo asevero. Así de claro. Y esta relación es la que me llevo yo. Y si a partir de mañana cambia la situación, se lo diré así de claro. Pero, como usted bien dice, toda España ha vivido aquellos 5 días. Y toda España espera un cambio. estos días me preguntan muchos de ustedes que por qué ahora el giro social y por qué tal, pero si yo he dado titulares, gobernar no es resistir, es transformar, pero llevo desde el arranque esta legislatura. Mira que no seré, en galego, para decirlo amablemente, teimuda, por no decir otra cosa, quiero decir, y soy clara hablando. Y no le gusta a la gente las cosas que digo, porque me han visto ustedes, los titulares sé que los colocan ustedes, pero llevo diciendo que gobernar no es resistir, es transformar, hay que tal. Pero es que los cinco días me los recuerdo bien, igual que toda España. Por tanto, y no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero mucho.
Un año y pico. Un año y pico. Ahora ya no sé lo que le iba a decir yo, fíjese. Que es verdad que usted dice estas cosas en su
y
momento.
Y polemizo, sí.
Pero luego no hay consecuencias cuando no se hacen, cuando su socio de gobierno no lo hace. Usted dijo presupuestos generales del Estado, y en eso yo estoy de acuerdo con usted. Es que hay un mandato constitucional que dice que hay que llevar un proyecto a las Cortes para que se debata. Llevamos dos años sin proyecto de presupuesto.
Estoy de acuerdo, sí.
Y usted dice, debería presentarlo el gobierno, pero usted que forma parte del gobierno, al final no hay proyecto y no pasa nada. Cuestión de confianza. ¿Usted cree que el presidente debería ir a una cuestión de confianza al Congreso? ¿Debería someterse al examen? Pero no se somete, no hay cuestión de confianza y no pasa nada.
Yo no tengo claro que tenga que hacer una cuestión de confianza. Yo lo que tengo claro es que si fuera Alberto Núñez Feijóo, presentaría una moción de censura. Lo digo absolutamente así. Igual que hizo en su momento nuestro espacio político perdiéndola, pero hay momentos en democracia que cuando son importantes y uno quiere gobernar España, debe de hacerlo. Pero claro, el problema que tenemos...
¿Pero por qué no va a presentar Sánchez una cuestión de confianza?
Porque yo creo, porque me parece que no está ahí el tema, está en el giro que tiene que dar. He sido clara, pero creo que en términos democráticos el señor Feijóo no está a la altura de su país. O sea, lo que hemos visto ayer, me van a permitir, lo que hemos visto ayer es fake absolutamente, es una falta de respeto a los votantes del Partido Popular, pero a la ciudadanía, por parte del señor Feijóo. Si yo no le voy a dar consejos, faltaría más al señor Feijóo. Ahora, aunque perdiese la moción de censura, si él quiere gobernar su país, tiene que hacer lo que tiene que hacer y dar un debate de presidencial. El problema es que el señor Feijóo no está ahí, ni tiene proyecto de país. Yo me he tomado la molestia de leerme su ponencia política, igual que seguramente ustedes. Digo, y es la nada. Es decir, ya sabemos, entonces, algunas cosas. Y es, usted dice que esto es inaceptable, haga lo que tiene que hacer en términos democráticos. Pero trabájeselo. Dos, hombre, las torpezas, me lo va a permitir que le diga, yo no doy crédito, fíjese que conozco a Feijóo, pero hombre, primero parece que va en serio por la mañana, después empieza a insultar a los presuntos socios, ¿no? Presuntos socios que le apoyan, de una torpeza manifiesta. Pero es que, además, yo creo que si él quiere gobernar nuestro país, pues es muy sencillo. Se presenta una moción de censura, presenta un programa de gobierno, se presenta de candidatable y le dice a España qué quiere hacer. ¿Yo por qué estoy preocupada? Hombre, porque ya he escuchado al señor Feijóo claramente y no va a bajar. Perdón, no va a bajar, no va a subir el salario mínimo.
El señor Feijóo, todos sabemos que no presenta una moción de censura por la misma razón que ustedes presentan presupuestos al Congreso, porque pierden la votación.
Pero escuche un momentiño, yo tengo un debate importante de una norma que está siendo ahora mismo debatida, que es la jornada laboral. Uh-huh. Y llevé un debate muy controvertido en el Gobierno de España y tomé las riendas y tomé yo la responsabilidad de llevar una reforma laboral, una norma por la que me he dejado la vida y en la que creía firmemente, sabiendo que la iba a perder. Pero esto no es de mi competencia. Si yo fuera ministra de Hacienda, uh-huh. Ya le digo yo lo que iba a hacer. Pero nuestro espacio político presentó una moción de censura perdiéndola. Pero hay momentos en política que son claves para el país. En otros no voy a hacer historia sobre las mociones de censura. No,
que además se tiene que ir ya, que bien. Me están diciendo que es la
pero
hora.
Pero claro, hay mociones que perdiéndose se ganan. Pero si el señor Feijóo está tan convencido de que puede gobernar nuestro país y que además sus aliados de la extrema derecha de Vox van a llevar una gestión pública magnífica, esto es ironía, y no sé qué, que la haga. Pero digo, no, por respeto institucional.
Vicepresidenta, yo seguiría conversando con usted toda la mañana, ustedes. Como usted sabe, pero es que me están diciendo que se tiene que
creo
ir porque
tengo
tiene
un acto
cosas
con
que
el
hacer.
Profesor Costas, eso creo que sí.
Pues le saluda gracias. De nuestra parte. Vicepresidenta segunda del Gobierno de España, gracias por la conversación gracias. Y por la visita y hasta cuando usted quiera.
Gracias.
Que tenga buen día. 20 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos. 12 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Voy a confesar a los oyentes, aunque no debería, que Morodo se quejaba amargamente ahora fuera de micrófono, de que ya no quedaba tiempo para analizar los asuntos del día, y entonces estaba dispuesta a entregar su asignación.
No, eso no es verdad.
Ah, no, esa parte no es verdad.
A la caridad.
No, esto no sí, es digamos, verdad. Ahí no estás diciéndome la verdad siempre.
Para el como, sostenimiento del desayuno del programa, que al final, oye, también hay que hacer una aportación.
He dicho que me iba a ir cobrando sin hacer nada.
Bueno.
El minuto de oro se llama.
Minuto de oro para todos.
No, el minuto de oro sí. Es llevarte la soldada.
30 segundos de oro, más que.
Bueno, mi resumen.
O un minuto después de la conversación con la vicepresidenta y esta sensación que queda de que o el PSOE hace determinadas cosas y reacciona de una determinada manera o no es seguro que la legislatura llegue a 2027.
Bueno, yo creo que aquí tengo la sensación de que están metidos todos en una burbuja donde la realidad, y la realidad es la investigación de la UCO y las decisiones judiciales, les van a arrastrar si no asumen ahora mismo que de lo que conocen falta todavía mucho por saberse. El caso hidrocarburos estallará en septiembre, patrimoniales, ¿dónde está el dinero? ¿Qué ocurre con las relaciones con otros altos cargos y cómo avanza la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Socialista? Si son coherentes con la regeneración y con lo que prometían y con lo que exigían al Partido Popular, creo que todos los socios hoy tendrían que estar exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno, como se hacía con Rajoy o como se hacía con Esperanza Aguirre o con Camps o con todos los que estaban señalados en la etapa del Partido Popular. Y también espero que de esta reunión hoy salga una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre Cerdán, Coldo y compañía.
A nadie interesa menos unas elecciones que a Sumar. Está el proyecto político en descomposición, se han producido fugas significativas al grupo mixto y puede haber más. Y en ese contexto, quien quiere unas elecciones es Podemos, para cobrarse en las urnas la decadencia del propio proyecto político de Yolanda Díaz. Luego, ¿cómo va a ser ella artífice de la caída y de la promotora de una incertidumbre que perjudica electoralmente más que nadie a ella?
Yo diría, por mucho que la vicepresidenta nos diga que ella es clara, y es clara, y es clarísima, y es clara, yo creo que no queda nada claro qué le están pidiendo al PSOE. Porque se le dice, no, Sánchez tiene que comparecer y dar explicaciones, si ya lo ha hecho. Si el problema es que
bueno, comparecer no, ha comparecido explicaciones, la verdad es que no.
Es que ese es el problema, es que las explicaciones que ha querido darnos resultan insuficientes, porque de nuevo, no se salta la consecuencia lógica, que es que a lo mejor, además de reformar el código ético, medida revolucionaria donde la haya, a lo mejor alguien debería aceptar la responsabilidad por haber nombrado y mantenido en su puesto a personas que habrían participado en una trama corrupta instalada en el gobierno de España.
No sé cuándo empieza a computar como mentira que te digan que van a hacer algo y no lo hagan.
Pues como los cambios de opinión, ¿no?
Cambios de opinión, diferencias de criterio, pero a mí sí me ha dado la sensación, aunque no ha llegado a decirlo de forma clara, que la vicepresidenta sí se siente engañada con la idea de la regeneración que vendió el presidente, que le vendió el presidente hace un año y pico a la vuelta de ese retiro.
Es interpretación.
Es interpretación absoluta, pero creo que a la vicepresidenta hay que, bueno, también interpretarla, porque ella dice que es clara, pero no termina de poner el huevo.
No lo es. Es que vive en una posición dificilísima, que es que para ser coherente con lo que dice tendría que dejar el gobierno. Eso es la única forma de ser coherente. Y es lo único que no está dispuesto a hacer, porque lo único que le queda en la política es ser ministra. Y sabe que fuera de que lejos de eso, pues se acabó su carrera política probablemente. Pero es la única forma de ser coherencia. Con lo cual, pues todo lo que diga carece de credibilidad en la posición en la que está. Hay una cosa, por quizás desviándome mínimamente del tema del que ha comentado sobre la ronda de consultas que hizo ayer el Partido Popular, que ella consideró inútil, yo creo que arrojó un poquito de luz la ronda, que es que el señor Feijóo explicó que él no va a ir a negociar con Puigdemont fuera de España. Bueno, pues ese de todos somos iguales, no. Él dijo, yo no voy a negociar con Puigdemont fuera de España. Y recordó el inicio de esta legislatura, que es que se negoció con un prófugo de la justicia fuera de España y que hay otros políticos que no están dispuestos a negociar su situación política o el futuro de España con un prófugo de la política, con un prófugo de la justicia fuera de España.
¿Ya habéis consumido vuestros minutos de oro todos? ¿Ya está?
Y muy disciplinados, además.
Bueno, yo subrayo que la vicepresidenta del Gobierno de España tiene una opinión manifiestamente mejorable sobre los trenes en nuestro país, sobre el servicio ferroviario, por si acaso algún colega de gobierno quiere tomar nota.
Pero que de nuevo hay que actuar, ¿no? Es muy urgente actuar, nos dice.
Pero tampoco en
que
eso.
Que nos diga cómo.
Pero hay datos objetivos que destacan que de los 7 años que lleva en el Gobierno, forman parte de la década más catastrófica en la inversión en infraestructuras en España. Ha pasado de estar en la cabeza en los 80 en infraestructuras a llevar 10 años en los que estamos a la cola, el cuarto país que menos invierte de toda Europa en trenes y en infraestructuras. Bueno, si los ministros que estaban al frente hubieran estado más preocupados por invertir y menos por llevárselo crudo, a lo mejor.
Que por cierto, se supone que sería terrible que la derecha gobernara porque entonces se dejaría de invertir en servicios públicos, ¿no?
Se acabó el tiempo.
Y a lo mejor los trenes pues tendrían problemas. O sea,
bueno, buena parte de esa inversión en infraestructuras se está desviando a jubilaciones.
Se acabó el tiempo. Alicia, unos Callahan. Corre, unos Callahan antes de que se queden.
Vamos corriendo directamente a la web a Callahan.es porque ahora están de rebajas. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation. Un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Los Callahan Algoritmos son potencia, amortiguación, estabilidad y adaptación. Una fórmula perfecta. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web Callahan.es.
Pues que tengáis un día estupendo. Adiós, Morodo, que descanses.
Igualmente.
Adiós, David. Sí. Adiós, te digo. Adiós, Antonio.
Adiós, Carlos.
Adiós, Marta. Adiós, Rubén.
Adiós,
Rubén. Enhorabuena a los premiados, Carlos.
Enhorabuena. Te va a hacer Rubén la pelota, él solo.
5 minutos y contamos las noticias a las 10.